something is cooking. Barbara Comedian. Hola Masters, bienvenidos a la nueva temporada de M Podcast. Decidimos llevar este espacio a otro nivel con el objetivo de seguir compartiendo valor y acercarles a emprendedores y empresarios de otro nivel. Les agradezco muchísimo la confianza, ya que estamos celebrando más de 300 episodios. Les recuerdo que pueden escuchar todos los episodios del podcast en cualquier plataforma. En esta temporada estaremos hablando con 12 empresarios pertenecientes a las industrias más afectadas por el COVID y cómo lograron ellos salir adelante. Esto no sería posible sin nuestros nuevos patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y PubliHealth, que se unen a esta aventura y apoyan a llevar el mensaje a todos ustedes. Disfruta de este episodio. Hola a todos, ya estamos de nuevo en un episodio más de M Podcast. Estamos celebrando la segunda temporada en donde tenemos a empresarios y emprendedores que nos vienen a contar un poquito de su historia y cómo en sus industrias se vieron afectados de una manera positiva o negativa por el tema del COVID. El día de hoy tenemos a Juanca Palmieri, el director y cofundador de Chapin Films y un montón de otras empresas. Pero antes de introducirlo, quería agradecerle a nuestros patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y PubliHealth, que nos apoyaron en todo esto para poder llevar este mensaje tan importante a toda la gente que nos está escuchando. Así que, Juanca, bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos qué tal? Bien. Buena onda por invitarme y tomarnos aquí en cuenta. Pues claro. Yo estoy aquí, pero estoy en nombre
de todo el equipo.
Sí,
siempre trabajan en equipo y eso me gusta bastante. Juanca, 29 años ahorita. Hace 5 años comenzaste Chapin Films con tu hermano y Richie, si no estoy mal.
Sí.
Tenías 24 años. O sea, ¿cómo a esa edad pues puedes crear una empresa y 5 años después ya con bastantes colaboradores, otros rubros de negocios que también son como como horizontales, porque al final atienden casi lo mismo? ¿Cómo lo viste desde un principio? ¿Cómo decidieron empezar a hacer este negocio? ¿Y cómo crees que te ha ido tan bien? O sea, ¿qué decisiones tomaste para que te fuera tan bien como le está yendo ahorita?
Mira, la verdad, yo creo que al inicio nadie sabe cómo emprender o cómo hacer una empresa, ¿verdad? A los 24 que inició Chapin Films, yo ya llevaba 5 años de haber hecho mi primer emprendimiento. Te contaba hace un momento que mi primer emprendimiento fue Compro Barato con mi amigo de la promo. Y siempre me he preguntado de dónde salí tan emprendedor. Yo no me siento así el súper emprendedor ni nada. La gente, mi familia me dice que soy emprendedor, pero siempre me pregunto de dónde surgió todo esto. Yo creo que fue de la pura necesidad, ¿verdad? Uno empieza a ver que va a salir del colegio, que va a ir a la universidad, que uno va a necesitar carro, que uno va a necesitar otras chivas. Y creo que esa necesidad pues fue formando en mí necesito plata. ¿Qué se necesita para hacer plata? ¿Un negocio? ¿O estudiar algo a donde te puedas meter a trabajar y empezar a hacer plata? Pero te soy honesto, desde un inicio nunca fui de que me gustara recibir órdenes. Yo creo que eso más la necesidad de plata fue formando mi emprendedurismo. Y pues decidí montar junto a mi cuate esta empresa que se llamaba Compro Barato, donde nos dedicábamos a traer cosas de Estados Unidos a todos los chapines, principalmente a toda esa gente de los departamentos que no conocía el sistema de P.O. Box, porque claro, para ellos era muy difícil. No entendían.
No, y no tenían tarjeta de crédito.
No tenían tarjeta de crédito. Ajá. Y entonces era muy difícil también entender, bueno, cómo es que mando un producto a una dirección que no es mía y cómo hago. Era un rollo que nosotros solucionábamos. Y pues ese fue mi primer emprendimiento. Como te digo, no sabía absolutamente nada. Lo único que sabía era que quería tener un negocio propio. Quería ser mi propio jefe y al final también eso iba acompañado de que mi papá tiene una empresa de logística. Yo me metí a estudiar logística. Mi cuate también se metió a estudiar el rollo de comercio internacional. Entonces todo eso se fue alineando para que pudiéramos empezar ese primer negocio. Al inicio, no sé si está bien que te cuente como que todo el preámbulo.
Dale, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Yo por los tiempos.
No, hombre.
Pues al inicio todo era difícil porque no existían las redes sociales como tal, como existen ahora. O sea, ahora Nosotros, creo que vos, nosotros nos vendemos a través de redes sociales, es nuestra arma de venta, ¿verdad? Y en esa época, pues las redes sociales no eran tan utilizadas o no le devolvían a uno la inversión que uno le
Claro.
metía, ¿verdad? Uno le metía pauta en Facebook y tal vez no la mirabas regresar tan rápido. Entonces, la parte de promocionarse era más difícil, entonces había que innovar, pero innovar en esa época era mucho más, traía mucho más ventajas en cuanto a la competencia, porque hace, eso fue a la gran día la que miedo da, pero hace 10 años que empezamos con eso de compro barato, no, la gente no se estaba fijando en websites, no, la gente no pensaba en tener redes sociales para su marca o su servicio. Entonces, si uno decidía innovar ahí, le iba a costar plata, pero ibas a ser el primero que iba a estar
Claro.
ahí. Entonces, en Compro Barato, creo que ese fue uno de nuestros éxitos. Pautamos en Google, pautamos en Facebook, y yo me acuerdo que en esa época yo vi cuánto estábamos invirtiendo. Eran miles de dólares los que invertíamos en Facebook Ads. Bueno, ahora se llama Facebook Ads. En ese
Ajá.
entonces no tenía ese nombre ni siquiera.
Era para
Y
conseguir likes.
sí, era para
Ajá.
conseguir likes, pero después te das cuenta que esos likes al final traían clientes
Claro.
y consolidaban tu marca. Entonces, esa considero yo que fue mi escuela. Ponete, yo perdí cientos de miles de quetzales en ese emprendimiento. Te soy honesto, nunca lo había dicho así en una entrevista ni nada. Sí, se lo cuento a la Mara que me pregunta que de dónde viene y que platicamos de dónde surge Chapin Films, pero yo siempre les digo, este primer emprendimiento que fue Compro Barato fue mi escuela.
Carísima.
Carísima, porque como te digo, no sabíamos hacerlas,
Claro.
no sabíamos administrar, no sabíamos cómo medir ese ingreso y ese costo que estábamos teniendo. Incluso tal vez estábamos gastando hasta de más en publicidad, dinero que no teníamos. Entonces, al final se fue a la quiebra. El negocio 4 o 5 años después quebró, considero que quebró, porque ya no teníamos más gasto acumulado que lo que estábamos generando de ventas. Entonces, te digo, perdimos cientos de miles de quetzales ahí, pero yo lo considero que es el mejor gasto que yo he hecho en mi vida, porque aprendí miles de cosas. Te puedo decir las que yo ahorita se me vienen más importantes, la importancia de tener una website, ¿verdad? Hay marcas enormes hoy en día que ni siquiera una página web
Bien
bonita
hecha,
tienen,
ajá.
bien hecha tienen, y bueno, están generando millones, pero podrían estar generando billones, pienso yo, si tuvieran una website bonita. Hay marcas que ni siquiera tienen un dominio, un arroba tumarca.com, ¿verdad? Entonces, para mí eso es pecado y eso lo aprendí con Compro Barato. Tener un dominio propio, una website bonita, redes sociales bien manejadas, bonitas, presencia de marca. Entonces, al final, yo considero que haber hecho ese primer emprendimiento y haberlo quebrado fue la mejor inversión que pude haber hecho en mi vida. O sea, yo siento que todo lo que sé fue gracias a eso. Mucha gente no está dispuesta a hacer eso, ¿verdad? Les da miedo dejar su trabajo porque ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tengo que gastar? Ah, no, estoy cómodo con mi salario, estoy cómodo con mi mes a mes. Y qué rico, ¿va? Uno a veces, los meses que te toca pagar, que toca financiar la planilla de un mes y que no le has llegado, decís, ala, qué rico ahorita sería tener un trabajo
Claro.
que me paguen a mí, ¿verdad? Y ya. Entonces, al final siento que valió la pena toda esa inversión, haber fracasado, vamos, haber fracasado. Hoy por hoy nos hace ser la marca que somos en cuanto a esa presencia, creo yo. Hemos visto siempre muy importante eso de la presencia de marca. Te das cuenta las gorras, ¿verdad? Yo te he platicado de lo importante que se convirtieron las gorras. Uno dice las gorras, ¿verdad? El logo. Pero no te imaginas, o sea, toda la gente leía qué es esa pirámide, ¿verdad? Ah, es de Chapin Films. Ah, quiero una gorra de Chapin Films. Tener una página web bonita, porque si estás en Google y te encuentran en un anuncio de Google y entran a una página web bonita, automáticamente estás vendiendo. Entonces ahí empezó todo esto que ahora viene a traducirse a Chapin Films, que realmente no le llamamos Chapin Films ahora. Chapin Films es una de las marcas,
Claro.
pero desde hace un año para acá le llamamos Chapin Corp, que es,
Okay.
o sea, al final nosotros nos vemos visualizados en una corporación con varias empresas
¿Qué las tenés?
que las tenemos ya, gracias a Dios. Obviamente, te podría decir que Chapin Films y Auguro Weddings, que es la que está en la industria de bodas, son las a las que más éxito les hemos podido generar. Pero al final Chapin Corp lo que busca es ser una corporación de un montón de empresas que den un montón de trabajo a un montón de gente, para que un montón de gente sea feliz haciendo lo que le gusta y pueda hacer carrera en su vida, claro, ¿verdad? Se lo decimos a todos, ¿no? Como te digo, no te dejarán mentir a todos los que les ofrecemos desde un inicio. Es, miren, mucha, aquí van a empezar de cero, van a empezar desde abajo, van a empezar desde... van a aprender moviendo cables de un lado, uh-huh, para otro. Pero aquí van a hacer carrera. Nosotros no los queremos aquí 2 años, 3 años de paso. Nosotros queremos que en 15 años, claro, sigan aquí. Ahorita vas a entrar de...
asistente de producción.
Asistente de producción o creador de contenido junior. Pero la idea es que aquí vos en un futuro seas el jefe de editores, ¿va? El jefe, claro, de animadores. Así lo vendemos. Y siempre... bueno. Puta, es que hay tantas cosas que hablar, vamos. Pero... por ejemplo, hemos tenido clientes muy grandes, por ejemplo, CMI, CBC. Con CMI, vamos a ver, si con CMI, por ejemplo, llegamos a producirles hasta los fundadores, hasta los bisnietos de los que fundaron Corporación Multiinversiones. E hicimos unos videos familiares de ellos, donde, eso fue hace como 3 años, donde escuchábamos cómo piensa esa gente, ¿verdad? Cómo hablan, cómo visualizan una empresa. Y eso nos ha ayudado demasiado, porque nosotros hemos ido agarrando todo eso, claro, a voz de nuestros clientes grandes, claro, de gente que está ahí metida. Y entonces nosotros, nuestra empresa, o Chapin Corp, si le llamamos así, lo visualizamos así, ¿verdad? Como una gran corporación que de aquí a 5 años va a tener 300 colaboradores. Mm. Y todo lo que hacemos, lo intentamos hacer en ese... como que con esa mentalidad, ¿verdad?
Sí, como esa visión...
con esa visión a futuro, con, claro, esa visión de que, bueno, aquí entró este colaborador que ahorita va a empezar moviendo cables, pero este colaborador nos está demostrando que es un crack. De aquí a 10 años, él va a tener a su cargo 25 gentes. Ya ha pasado, ¿verdad? Ponete, por ejemplo, Richie, que es el nuestro tercer socio, que empezó con nosotros al año de que con Pablo, mi hermano, iniciamos Chapin Films. Y él ahorita tiene a su cargo a todos los editores, ¿verdad? O sea, él se fue formando y fue aprendiendo tanto que ahorita tiene a su cargo todos los editores y programa todas las producciones. Cosa que Pablo y yo hacíamos antes. Entonces, ¿qué te permite eso? Crecimiento. Claro. Porque Pablo y yo ya vemos la big picture, ¿verdad? Ya, uh-huh, estamos viendo otras cosas que antes no alcanzábamos a ver por tiempo, porque mirábamos mucho la parte operacional. Entonces ahora nos estamos dedicando más a la parte de ver desde arriba, ver desde hasta arriba cómo están las empresas y qué hay que ir mejorando. Claro. Y eso surge de lo que te digo, de trabajar con clientes tan grandes, que vos ves que el CEO de CMI llega... es impresionante, mano. No sé si se puede hablar,
dale,
de eso.
Dale, por favor, dale.
Pero el señor... llega a las 7 de la mañana, una hora antes que el resto de colaboradores de la oficina, y ya está echando punta ahí, y lo que hace todo el día es tener reuniones nada más y organizar a toda su gente, ¿vamos? No, ya no opera, se podría, claro, decir. Él organiza la orquesta y es impresionante ver esa disciplina. Llega a las 7 de la mañana, una hora antes que todos los demás en la oficina, y él siendo el CEO, el dueño de esa babosada. Uh-huh. Entonces esas cosas como que las vamos absorbiendo, nos las vamos tomando en serio. Creo que la parte de llegar tan temprano no la hemos absorbido tanto, porque sí, al final nos consideramos artistas y trabajamos mejor de noche, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí la parte de, ok, hay que ir colocando a los colaboradores clave en posiciones clave, y uno ir... teniendo más tiempo de ver la estructura desde arriba para ir creciendo, claro, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a claro, quedar en las mismas. Y desde hace año y medio que ya empezamos a trabajar más esa filosofía, pues yo creo que sí ha resultado. Ponete, en pandemia, empezamos la pandemia siendo, ¿qué éramos? 7, 8 en la, uh-huh, pandemia. Ahorita somos, terminando pandemia, somos 15, ¿verdad? Entonces... yo creo que es gracias a esa visión. Nunca perdimos la esperanza, nunca dijimos, miren, mucha, vayan a su casa, les avisamos cuando vuelva a haber trabajo. No, nos organizamos.
Y busquemos trabajo.
Busquemos trabajo, innovamos, ¿verdad? Todo el tema de transmisiones en vivo. Claro. Bueno, vos has sido aliado de nosotros en todo ese tema. Entonces, Y verlo de esa forma. Bueno, muchachos, no hace falta que se vayan todos a su casa. Apóyennos, paguémonos la mitad de estos 3 meses. Salgamos adelante todos juntos y vemos qué pasa. Y todos, increíble, vos, todos nos hicieron ganas y démosle, estamos de acuerdo, todo sea por la empresa. Y logramos salir adelante y ahora somos más. Lo consideramos un éxito, a vos. Claro. Obviamente la pandemia es una tragedia para todo el mundo y lo sigue siendo. Pero tragedias creo que van a haber toda la vida y todo depende de qué vaya a hacer uno. Uh-huh. Con esa tragedia.
Mira, antes de meternos al tema de este año, porque uh-huh. Creo que perteneces,
es un tema muy extenso.
Perteneces a una industria que fue de las que más se vio afectada, una de tus empresas, que es el tema uh-huh. de los eventos y demás. Uh-huh. Pero hay un dicho que me encanta, que lo leí hace poco y me tocó y fue algo que es realmente una filosofía de vida que tal vez muy poca gente lo ve, que es haz las cosas difíciles temprano, ¿verdad? O sea, como que eso se puede adaptar en tu día, se puede adaptar en tu semana, se puede adaptar en tu año, pero también en tu edad. Uh-huh. O sea, yo creería, ahorita ya estás casado, pues uh-huh. Al igual que yo. Entonces, yo siempre me visualicé queriendo hacer todas las cosas difíciles, como el empezar un negocio, quebrar uh-huh. un negocio, tener uh-huh. una deuda de 200,000 pesos, lo que sí. sea, cuando no tenía las responsabilidades que tenemos ahorita. Sí. Entonces, ahorita es muy poco probable y mucha gente que tiene nuestras edades va a ser bien difícil a que se quieran arriesgar a hacer esos pasos, uh-huh. ¿verdad? Decir, bueno, ¿será que me arriesgo mucha y dejo mi trabajo y hago todo esto? Uh-huh. Como muchos de nosotros hicimos en temprana edad. Entonces, ¿qué pensás de esa parte? Porque creería yo que es parte de ese éxito en donde tenemos esas edades, en donde es como un colchón en donde podemos arriesgarnos. O sea, uh-huh. me caigo y me levanto rapidito porque no tengo que pagar renta, no tengo que pagar colegio, no tengo ajá. que pagar un montón de cosas. ¿Qué pensás de eso a la gente que está escuchando que a veces está muy cómoda y que se está perdiendo ese tiempo disponible? Uh-huh. ¿Verdad? Porque cada vez ese tiempo se está yendo. Y total. Bueno, tengo 21 años y de nada ya tengo 26, muchacha, y ya tengo novia y ya se está poniendo seria la cosa.
Ah, vale. Entonces, me voy a casar,
¿cómo lo ves?
Comprar apartamento.
¿O cómo lo viste? ¿Crees que vos en alguna... O sea, a pesar de las necesidades que tenías, uh-huh. ¿verdad? De la plata, creería yo que también es una manera de ver las cosas y voltear a ver para atrás, conectar los puntos y agradecer por haber hecho eso. Uh-huh. Que empezar a hacer ahorita, hacer ese tipo de cosas, está muy difícil.
Sí, mira, yo creo que cabal tenemos la gran suerte de habernos tirado al agua desde jóvenes sin compromisos, ¿va? Uh-huh. Yo creo que eso nos ayudó bastante, cabal. Lo mismo, ¿va? Vos tenés una historia similar a la nuestra, pues, nos ha permitido fracasar porque no tenés responsabilidades o si las tenés son mínimas. Entonces, sí, yo creo que fuimos suertudos en ese sentido y sí me he puesto a pensar, bueno, cabal, hablando de qué podría hacer la gente que ya, o las personas que no se animaron a emprender o nunca se les ocurrió emprender y que ahorita que ya tienen un trabajo, ya se casaron, tal vez ya tienen un hijo.
Una deuda, tal vez.
Una deuda, ya tienen una casa, la gran... Sí, yo me he puesto a pensar, bueno, y da miedo vos. Yo me imagino que vos también pensás lo mismo. Da miedo ahorita, ya no... Ponete, yo así lo veo. Yo ya no soy solo yo y mi familia y mi núcleo. Aquí ajá. estoy hablando, como te digo, somos 15 familias. Son 15 familias. Que, por ejemplo, en la pandemia, cuando empezó la pandemia, yo no me di cuenta, pero yo sufrí una depresión así rara. O sea, yo no me considero alguien depresivo, ¿vamos? Y sufrí una depresión bien gruesa cuando empezó todo lo de la pandemia. Y fue a causa de eso, ¿vamos? De ese estrés de, bueno, puta, no va a haber chance.
Y 15 personas ahí.
Hay 15 personas ahí que necesitan su salario para seguir viviendo, ¿vamos? ¿Qué pasa si ni siquiera les podemos dar la mitad de su salario? Es una babosada horrible. No me quiero imaginar el miedo que ha de sentir alguien que eso, que ya tiene organizada su vida, tiene un trabajo estable, le pagan bien, ya tiene su casa, ya tiene su carro y tiene las ganas de emprender y tiene esas ganas, pero al mismo tiempo las mismas ganas de emprender porque no le gusta su trabajo, las tiene de miedo de fracasar. Entonces yo me he puesto a pensar, bueno, ¿qué pasaría si hoy de veras se acaba toda la industria de video? ¿Vamos? ¿Qué pasa si mañana sale ese robot que hace lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? ¿Vos? Y ya no necesitas a un humano ahí parado. ¿qué haría yo? ¿O qué haría yo si me quedo sin clientes? Si ya no me, ¿sí? Si ya no me siguen llamando los clientes, me quedo sin chance. ¿Qué pasa si llega? Entonces yo digo, bueno, me tocaría meterme a echar punta, sea donde sea. ¿Y qué haría yo si estuviera en esa posición? Sería no ahorrar para ahorrar y sobrevivir después, sino ahorrar para invertir.
Claro.
Que creo que es el principal problema en esta sociedad. Bueno, yo creo que es en todas las sociedades del mundo, pero en especial la chapina, que en el colegio jamás nos enseñó. Yo me acuerdo que lo más importante que aprendí en el colegio para la vida real fue hacer un cheque. Eso fue lo único que me enseñaron en el colegio. Obviamente, aparte de las mates y eso, que eso es básico, ¿verdad? Pero así para salir al mundo, lo único que me enseñaron a mí es hacer un cheque, ¿verdad? Cuando me pudieron haber enseñado a ahorrar para invertir,
claro,
¿verdad? A administrar mi dinero, a hacer un presupuesto. ¿Vos? Me parece ilógico que hoy en día los niños no sepan qué es un presupuesto. O sea, uno tiene que, desde que entra a básicos, yo creo que ya deberías tener un conocimiento extremo de qué es un presupuesto, cómo se maneja. Porque así funciona el mundo, ¿va vos? Y así funciona.
El mundo de verdad, pues, al mundo donde vas a estar peleándote con otros.
Exacto, salís y no sabes hacer un presupuesto. Claro. Pero ya te están ofreciendo una tarjeta de crédito. Ya estás gastando tu tarjeta de crédito, te endeudas con tu tarjeta de crédito. Conseguís un trabajo. Con el trabajo puedes pagar la tarjeta de crédito, pero no te puedes salir de ese trabajo porque ya no vas a tener. Claro. Como...
Y seguís gastando y seguís gastando.
Es una cadenita que a la gente la lleva a no poder emprender al final, si de eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, yo creo que a eso o sea, ahí te resumiría eso. Yo creo que lo que se puede hacer a alguien de nuestra edad que está ya con compromisos, que ya tiene deudas, que adquirió deudas de casa,
de carro,
de colegio. Es el sistema de ahorro e inversión, ¿verdad? Está el libro que es clave para eso. No soy tan lector como vos, que ahorita te estás leyendo ¿cuántos libros?
Uno a la semana.
Imagínate, increíble, ¿no? Qué virgo. Pero hay un libro que se llama el... Creo que es el último rey de Babilonia.
El hombre más rico...
El hombre más rico de Babilonia. Ajá. Es un libro clave, creo yo, que gracias a Dios ese libro sí me lo leí hace 10 años, babos, que te enseña a distribuir tus ingresos, ¿verdad? Y yo creo que habla mucho sobre el sistema que sigue la gente que trabaja en algún lado y que devenga un salario al mes. Uh-huh. Tenés tu salario, usa este porcentaje para vivir, este porcentaje lo usas para ahorrar y este porcentaje lo usas para darte gustos, ¿verdad? Se divide en tres esa vaina. Y es tan sencillo como que el dinero que vas a ahorrar, tenés que ir viendo dónde lo vas a invertir. No lo ahorras y lo dejas en tu cuenta de banco y ahí que se muera. Uh-huh. Eso creo que es el principal problema. La gente ahorra para tener el dinero ahí en el banco y esperarse a que haya una catástrofe. Uh-huh. Yo creo que ese es el peor error, pues, ¿verdad? Claro. Yo creo que si te vas a ahorrar 1,000 pesos al mes, mira cómo esos 1,000... Te compras 1,000 helados de un quetzal y vendes esos 1,000 helados a 2 quetzales y te ganaste ya otros 1,000. Claro. Esa es la clave, creo yo, si estás en esa posición.
Claro.
Hacer un plan, ¿verdad? Voy a ahorrar un año. En ese año que voy a ahorrar, voy a ver en qué negocio me puedo meter. Y al año vengo y invierto todo ese pisto ahorrado en eso y pruebo suerte y veo mi tiempo. ¿Cómo lo manejo en mi inversión personal con mi chance que ya tengo? Pues claro. Porque es un chance que necesito para subsistir. Eso es lo que yo haría si en este momento me tocara, ok, buscar un chance y empezar a trabajar en algo y ver en qué más puedo invertir.
Claro. Mira, y hay una cosa bien interesante y lo quiero regresar a lo que me mencionaste cuando tuviste la oportunidad de conocer a esta familia. Existen preguntas de 3 quetzales y existen preguntas de 3,000 quetzales. Uh-huh. O sea, ¿qué tipo de preguntas son las que vos estás haciendo a la gente? O sea, la pregunta de 3 quetzales es, mira, brother, ¿y qué pensás de esto? No, una pregunta de 3,000 quetzales es, mira, ¿cómo invertís tu tiempo? Una pregunta de 3,000 quetzales es, mira, ¿en dónde estás invirtiendo tu capital? Mire, cuénteme un poquito de su historia. O sea, como que a veces no solamente es lo que hacemos como acciones funcionales, lógicas, ¿va? Como el ahorro, sino que es también nuestro mindset, ¿va?
Total.
Porque creería yo que en tu caso, o sea, liderando la organización en los últimos 5 años, no solo es en la parte técnica que sabes de producción y todo eso, sino que también es toda la parte intrínseca de, bueno, sé administrar gente, o sea, no sé, sé liderar, sé manejar proyectos, o sea, existe un montón de activos que uno tiene en la mente que a veces creemos que nosotros lo valioso es únicamente lo que hacemos en la empresa y no lo que valemos. Uh-huh. Entonces también es importante, incluso para la gente o la gente que está trabajando, es recordarse que en algún momento va a llegar un punto en donde, bueno, va a tener que tomar una decisión. Sigo uh-huh. aquí, voy para allá, pero al final el valioso tiene que ser uno, ¿verdad? Uh-huh. No tanto lo que hice en la empresa, sino que es lo que uno aprendió, lo que uno probó, lo que uno aportó. Y uh-huh. creería yo que eso también te ayuda a que tomes una decisión al momento que estás en esa situación. De decir, bueno, ahorro, obviamente. Yo uh-huh. ese ahorro, digamos, en la situación mía, ¿qué haría yo? Ahorraría para poder sobrevivir uh-huh. durante 6 meses sin trabajo. Eso uh-huh. haría yo y lo hice. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque yo sé que yo soy valioso uh-huh. y yo sé que podría hacer algo. Entonces, uh-huh. como que también probar... Pensar de una manera en donde vos te valorás a vos mismo, decir, ok, yo sé que podría emprender, digamos, pero uh-huh. obviamente cubriendo esos 6 meses en donde tengo que pagar la renta, le tengo que pagar el colegio.
Sí.
Va como que ahorrar para también invertir en, no sé, tal vez salirte en el rubro en el que te encontrás. Uh-huh. Va, obviamente, ideal si existieran también un montón de opciones de inversión. Uh-huh. Digamos, no sé,
total.
Cuentas, bonos, no sé, inmobiliaria y demás. Uh-huh. No menciono Bitcoin porque yo sé que eso es un tema así.
Es un tema muy sí. extenso.
Pero creería yo que también esa perspectiva de valorarse a uno mismo e incluso la gente que está trabajando es, bueno, de verdad cómo uno se está volviendo más valioso uh-huh. cada vez. Uh-huh. Y ahí entra la lectura, y ahí entra, bueno, voy a probar a hacer esto, voy a conocer a esta gente, uh-huh. voy a hacer ese tipo de preguntas. Cada vez que yo vaya con ese tipo de familias, voy a aprender de ellos. ¿Va?
Total, total. ¿Qué tipo de preguntas? Me preguntás qué tipo de preguntas son esas de 3,000 pesos que hacemos normalmente.
¿O vos cómo las has hecho? ¿O cómo crees que... o qué recomendarías? Porque, digamos, yo sí. tengo la ventaja del podcast.
Cabal.
Yo me siento ya soy millonario de preguntas. Ajá, pero total. Mucha gente que no tiene esta oportunidad, pero puede cambiar ese mindset de, bueno, en vez de estar preguntando esas cositas, voy a preguntar sí. algo que tenga mucho más, no sé, a largo ajá. plazo.
Sí, mira, preguntas de 3,000 pesos así en específicas, ahorita que desde que lo dijiste me puse a pensar, pero no tengo así, no tengo claro qué preguntas haría, ¿verdad? Yo creo que lo que sí me pasa, y me lo ha dicho mi esposa y me lo han dicho varios del equipo, es que soy chute, ¿verdad? O sea... Yo empiezo y me pongo a platicar y le sigo sacando información a la gente, ¿verdad? Ah, bueno, y la semana pasada estuvimos de viaje. Ay, de veras, ¿y por qué se fueron de viaje? Es que fuimos a ver un nuevo negocio. Ah, qué interesante. ¿Y qué negocios hay por allá? Que no sé qué. ¿Me entendés?
Claro.
Ser chute, babos. Y a veces la gente te dice, ay, no, ¿cómo preguntas? O, ay, no, qué intrometido, ¿va? O el chute, babos. Y yo creo que hay que hacer chute, vos, sí. porque... Más allá de hacerle la pregunta indicada a la persona, cabal, ahorita no me había puesto a pensar, pero vos tenés aquí una fuente de conocimiento impresionante. Y ahí es donde uno encuentra el valor de los podcasts, ¿verdad? Vale. Uno aprende tanta cosa. Pero es eso, platicarle a la gente, conocerla cómo piensan, cómo... Aunque ni siquiera hablando específicamente de negocios, pues, o sea, puedes conocer a una persona cuál es su visión o cómo, o cuál es su filosofía, hablando de qué hizo la semana pasada uh-huh. con sus hijos, pues ahí te claro. puedes dar cuenta de cómo organizan su tiempo.
Claro.
Entonces, yo creo que más que hacer las preguntas de 3,000 quetzales es ser chute a lo 3,000, ¿verdad? No ser medio chute, sino ser chute. Claro. Y que la otra persona ponga límite, ¿verdad?
Claro. Y eso es algo que dice mucha gente en libros, ¿verdad? De que preguntes más de lo que hablas. O sea, uh-huh. hay gente que llega y empieza a hablar y es como, brother, o sea...
Exacto.
Pregúntame mejor, no sé, ¿qué puedes aprender de mí? Pues, o sea, por medio de preguntas como las que vos haces.
Total. Y es eso. Nosotros tal vez cuando estamos con el cliente no es que tengamos un momento para conversar media hora ni nada. Es una conversación express mientras lo microfoneamos, mientras ajá. ponemos la cámara. Si es una entrevista, por ejemplo. Pero esa conversación express vos la tenés que convertir en eso, en lo que vos decís, preguntar y escuchar. Uh-huh. Y preguntás y seguís escuchando. Y que la otra persona, y que nos ha funcionado bastante, que la otra persona se sienta interesante, ¿va? Uh-huh. Vos uh-huh. Darle toda la atención a esa claro. persona. Y ¿por qué vas a llegar a hablar de, mire, sí, nosotros tenemos las mejores ajá. cámaras? No, eso no, el cuate no le interesa. El cuate te va a amar si vos dejas que él se exprese
claro.
con vos.
Claro.
Entonces... Yo creo que de ahí viene todo el conocimiento que te decía que hemos adquirido de un montón de clientes, de escucharlos, de hacerles esa conversación más interesante y hacerles esas preguntas clave que se van adaptando según lo que uno está conversando en ese momento. Pero eso te diría, Ser chute, no sé cómo se puede decir.
No, no, está bien, curioso.
Ser curioso. Ajá, la curiosidad es sorprendente. Te das cuenta, los niños, mi sobrinita de 6 años, que es curiosa, va. Ay, ¿qué estás tomando? Agua. ¿Y por qué agua? ¿De dónde viene el agua? Y así va.
Y hasta te quedas como, no sé.
Y de ahí te vas a encontrar que es una niña que sabe de todo. Entonces, yo creo que la curiosidad es clave, ser curioso. Y ser curioso muchas veces es tiene que ver con el ir más allá.
Claro.
No quedarte en, es agua, qué bueno.
Ajá.
¿Y por qué agua? ¿Y de dónde agua? ¿Y de dónde sale el agua? Ir más allá y en todo, vos, en la curiosidad, en por qué estás usando esa cámara. Mire, por qué tienen la oficina acá. Mire, y por qué viene a las 7 de la mañana, ¿verdad? O mire, no, tal vez no porque viene a las 7 de la mañana, pero mire, ¿cuál es su hábito? Y le gusta madrugar, ¿verdad? Ajá. Y ahí antes le gusta madrugar, ¿verdad? Ahí te suelta la sopa de por qué madruga, de por qué decide hacerlo, de por qué le va mejor en la vida madrugando. Claro. Entonces,
y también esa parte de la curiosidad que vos mencionás también se ve reflejado en la trayectoria de Chapin Films. Empezaste vendiendo GoPros, después videos, y ahorita drones, y ahorita slow motions, y como que tal vez esa curiosidad creería que es un hábito que puede empezar con preguntas, pero también puede avanzar a decisiones. Bueno, probemos. Muchacho, traigamos la GoPro 9 y probémosla y veamos qué hacemos. Sí. Pongámosla en un dron, metámonos a hacer drones en medio de árboles. O sea, esa curiosidad lo que te hace es de que te abre la mente en el caso personal, pero también en el caso de negocios. Bueno, vos dedicámosle 3 meses a volvernos expertos en drones. Total. ¿Por qué? Porque sabes de que ahorita el otro año el dron es algo que si no sos experto, brother, ya no sos tan relevante.
Sí, cabal, yo creo que... Yo creo que lo que estás diciendo es clave. Por ponerte un ejemplo real, ¿verdad? De la vida real. Ahorita hace, vamos a ver, ahorita a raíz de la pandemia, yo ya había visto todo el tema de drones de carreras, ¿verdad? Ya lo había analizado, ya llevaba 3 años viéndolo, pero lo dejé a un lado, obviamente por tiempo y todo. Pero ahorita por la pandemia, que hubo un poquito más de tiempo y todo, me volví a meter en el rollo de drones de carrera. Y entonces... Ahí viene eso de la curiosidad, ¿va? No tanto como hobby, voy a ir a fregar con drones de carrera, sino cómo implementamos este tema de los drones de carrera en el negocio, ¿verdad? ¿Cómo le podemos sacar raja? Porque nos estamos dando cuenta que un montón de productoras en Estados Unidos o en Europa ya están implementando el tema de drones de carreras para tener otra perspectiva de lo que uno está grabando. Y ahí viene también, es que hay tanto que hablar, babos, y ya vi que nos sacaron cartel ahí, pero todo se resume a, yo dije, bueno, drones de carrera, metámosle ficha. Vine y se lo consulté a mis dos socios, ¿verdad? A Pablo, mi hermano, y a Richie. Miren, muchachos, está el tema de drones de carrera. Bueno, yo creo que les pedí perdón más que permiso.
Ya compré 7.
Invertí $3,000 en drones de carrera ahorita. Tenemos que meternos a full a esto, es lo que viene, ¿verdad? Y en eso estamos, babos. No me dijeron que no, démosle, probemos, me apoyaron. Y ahorita estamos ya metidos en el rollo de los drones de carrera. Ya lo sé volar, considero que mejor. Ya después ese conocimiento lo vamos trasladando a los demás colaboradores. Claro. Y ya tenemos una nueva herramienta que nos permite vender mejor. Por ejemplo, nos acaba de contratar la Yamaha para hacerles unos videos de sus motos. Les enseñamos lo que podíamos hacer con el dron de carreras. Dijeron, démosle, negocio cerrado. Y nos fuimos al autódromo y con el dron de carreras a perseguir las motos y todo el rollo. Entonces, al final ya estamos recuperando esa inversión que hicimos, ¿verdad?
Claro.
Pero es eso, de ser curioso, animarse a invertir, porque nadie nos garantizaba que fuéramos a recuperar esos $3,000, por ponerte un ejemplo, de lo que habíamos invertido en equipo. Entonces, al final hay que animarse a ser curioso y a ir innovando todo el tiempo en
equipo. Sí, porque yo creería que en la industria que perteneces están los sobrinitos. ¿Va? O sea, yo tengo mi sobrino que me lo puede hacer a una fracción del precio.
Total.
¿Va? Yo tengo a mi primo que sabe hacer streaming. Yo tengo alguien que sabe volar y que se compró su dron. Entonces, como que creería yo que en la industria, como es tan fácil adquirir uno de esos productos, también es fácil, y hay gente con tiempo, vamos, que le puede llegar el tiempo a hacerlo. Sí. Entonces existe esa competencia indirecta que va surgiendo, que no es tan profesional, vamos, porque no te van a resolver un clavo legal, no te van a dar factura, pero resuelve un problema de un cliente en algún momento, que puede ser un costo oportunidad. Entonces, creo que la solución para eso es exactamente lo que ustedes están haciendo. Bueno, probemos. Hagamos esto. Ahora probemos drones de carrera. Después, drones VR y lo que sea. Vamos, que es lo que... cosas siguientes que obviamente van levantando esa barra de como que barrera de entrada a competir, como que vas creando esos mercados.
Total. ¿Verdad?
Porque, y esa es una de las preguntas que te quería abordar, ¿cómo Chapin Films se fue como que diferenciando a pesar de que existe mucha gente que toma fotos, hace videos y ahorita con la plataforma de redes sociales es bien fácil llamar la atención de un cliente con un videazo que hago? Ajá. Porque yo puedo tener una mi cámara, la GoPro, lo que sea. Entonces, uh-huh. ¿cómo te fuiste diferenciando con esa competencia emergente que viene? Uh-huh.
Mira, muy buena pregunta. Empezando con lo que me hablas de que hay mucho del sobrinito que hace, mi cuate que tiene un dron. Nosotros hemos ido aprendiendo a aceptarlo porque existe y la gente por no saber cobra una nada. Claro. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Le cobraron una nada al cuate y le sacó sus fotos con dron, su video con dron. Y lo hemos ido aceptando porque nosotros pertenecemos a una asociación que se llama ASODRON, que es la Asociación de Drones de Guatemala. Y siempre está ese debate, ¿va? Miren, me enteré que aquel está cobrando 400 quetzales por vuelo y yo cobro 3,000. ¿Cómo es posible que esté demacrando el mercado? Ajá. Es una discusión de toda la vida, mano. Pero nosotros ya aprendimos y ya encontramos más o menos la filosofía que hay que llevar. Y es, ok, al final tu cliente es el que va a elegir, ¿verdad? Vos ofrecerle algo mejor y le vas a poder cobrar algo mejor. Vos ofrecerle algo no tan bonito y le vas a poder cobrar un precio bien accesible. Al final el cliente es el que elige. Uh-huh. Y lo más seguro es que el cliente vino acá, se gastó 400 en su video, al final quedó decepcionado y va a parar gastando los 3,000. Así funciona. Claro. Y con los años que llevamos en este rollo, te puedo asegurar que así es. O sea, la gente que de veras al final lo valora y de veras quiere un videazo con dron, por ejemplo, para hablar de los drones en específico, al final, si no queda satisfecha acá, se viene para acá y te paga lo que vales.
Porque vale, ajá.
Ajá, entonces no hay que pelearse, vamos. Nosotros empezamos cobrando una nada cuando no sabíamos cuánto costaba, ¿verdad? Luego fuimos aprendiendo conocimiento, comprando mejor equipo. Fuimos viendo cuánto cobraban en Estados Unidos, viendo cuánto estaba la gente dispuesta a pagar. Y ya, entonces tenemos un precio. Ya decimos, mire la calidad. Y nos sentimos en plena confianza de decirle al cliente, mire, pero fulano me está cobrando la mitad de lo que usted me está cobrando. Sí, pero señora, la calidad de fulano es la mitad de mi calidad. Por eso claro. Es que nosotros cobramos esto. Y al final la gente lo para entendiendo.
Debería haber como un récord de horas de vuelo. Así como los pilotos de avión. Sí. Brother, tiene 400, yo tengo 7,000.
Cabal. ¿Ah? Sí. Y fíjate que a veces tal vez no se resume todo a tanto en el dron. La gente tal vez cree que tal vez son horas de vuelo, pero puede ser que no solo sea eso, sea cómo editaron tu video, ajá, qué música le pusieron.
Ya son otros 5 pesos.
Ya son otros 5 pesos. Entonces, todo eso ya englobado va formando un precio de competencia. Claro. Yo creo que no hay que pelear. Si aquel cobra 400, si uno cobra 3,000, bueno, aquel de 400 que aproveche y
tiene un mercado que quiere pagar eso.
Hay un mercado para cada uno.
Y ahí lo importante, Juanga, que lo he visto con ustedes, es el tema de que, ok, sí, existe la transacción. Uh-huh. Va, te vendo esto y me das esto y nítido. Uh-huh. Pero también esa importancia de crear esas relaciones. Total. Porque un cliente, o sea, digamos uno de los clientes más grandes, a ellos no les vas a hacer una transacción, vos vas a una relación. Uh-huh. Brother, ¿qué más te puedo ofrecer? Uh-huh. ¿Qué más? Dame, te doy días de crédito, bueno, lo que sea. Pero con que creas esa relación en donde existan gana-gana, va, uh-huh, vos, en donde no solo vas y mire, bueno, te lo vendo y me desaparezco, sino que total, buscas esa relación. Y lo he visto con lo que se lo hacen.
El valor agregado, ¿verdad? Buscar hacerse amigo de los clientes más que un proveedor, pues, vos te haces amigo de tu cliente y jamás te va a dejar de comprar. Es tu cuate. ¿En qué se va a acordar? ¿De un proveedor o de un cuate cuando cabal necesite el servicio? Cabal. Entonces eso, cabal, lo que vos decís, nos ha funcionado. Como te digo, vos también tenés aquí una mina de oro porque aquí te haces
cuate de todos.
Pues sí, no, qué bonito. Y hablando de específico de lo otro que me hablabas, de cómo hemos logrado marcar la diferencia con tanta competencia que ha surgido, sobre todo ahora en un mundo que es completamente digital, es hacer bien las cosas. Uh-huh. Ok, te vas a meter a hacer videos, pero hacelo bien. Te vas a meter a hacer fotos, hacelo bien. No vamos a apuntarle a nadie o a mencionar nombres, pero si nosotros nos enteramos de parte de clientes que han estado con nosotros y después se van con la competencia porque pueden economizar y todo, y después vuelven a regresar a nosotros, nos cuentan cada cosa, ¿verdad? Vos, por ejemplo, me ofreció entregarme mis videos el 15 y me está entregando un mes después. Me ofreció entregarme mis fotos, pero se le borró la memoria.
Híjole.
Un montón de escenarios como esos, babos, que nosotros que consideramos que desde el inicio, pues hemos querido hacerlo bien, ¿verdad? Tenemos procesos internos. Claro. Tenemos jerarquías dentro de la empresa que nos permiten asignar responsabilidades, y entonces esas responsabilidades que generan un mejor trabajo, un mejor cumplimiento. Nosotros a los clientes no les ofrecemos solo video, fotografía, animación, realidad virtual. No, nosotros a los clientes les ofrecemos tiempos de entrega, les ofrecemos un control de calidad interno de nosotros, que nunca les vamos a entregar nada que no esté perfecto. Les ofrecemos ir más allá, ¿verdad? Ir más allá en detalles. Mire, Marcel, tenés mal puesta la gorra, ¿verdad? Te la vamos a acomodar. Gente que hace una entrevista y le vale madres que el cuate tenga un chele, pues. Por ponértelo así.
Claro, claro.
Mire, tiene un chele, ¿verdad? Ese tipo de detalles, ir más allá, vamos. Claro. Nosotros siempre vamos más allá. Yo creo que sea, me siento en la confianza de decir que ese es nuestro diferenciador.
Mira, pero creería yo que, o sea, existe el tema de pasión, que creo que eso, de ahí surge el negocio, sí. Vamos, existe, sí. Pero al final, como uno de mis socios me dice, mira, de pasión no vivís. Ajá, o sea, nada de tapar, porque qué lindo, güey, qué buena. Total. Tenés que volverte una empresa.
Total.
Y creería yo que ese es uno de los... o sea, creo que existen como ligas, ¿vamos? Tercera división, segunda división. Ajá. Y la tercera división es donde está todo el chumul, ¿no? Toda la gente metida ahí compitiendo por precios. Luego subiste a una segunda liga en donde, bueno, ya te piden un poquito, ya te facturas, mire, deme su RTU, te vuelvo proveedor. Ya subís a otra liga en donde, bueno, ya no estás hablando con los de la tercera ni con los de la segunda. Y ahí es donde empieza a pesar el tema de la empresarialidad, ¿va? Donde ya tus procesos, ya tengo una persona encargada de esto, que te va a estar hablando mi contador, que, o sea, como que ya no sos un patojo chispudo que está haciendo, sino que sos una empresa.
Total.
Entonces, creería yo que vos en algún momento tenés que tomar la decisión en dónde querés jugar. ¿Querés jugar en la tercera división? Quédate. A seguir haciendo lo que querás hacer. ¿Querés subir a la segunda? Bueno, empezar a leer, empezar a aprender, empezar a hacer preguntas de 3,000 pesos. Que esa era la primera, pero a ver, no sé, 10 años de experiencia. Entonces, creería yo que no solo existe la pasión, creo que la pasión es como la gasolina. Sin embargo, tiene que existir un motor, que es la empresarialidad. Entonces, creo yo que ahí es donde también existe esa diferenciación. En donde, bueno, nosotros somos una empresa, no solo somos un grupito de cuates haciendo algo.
Exacto. Sí, das en el clavo. Creo que tenemos ahí, sí, como vos decís, el mismo mindset. Es importantísimo. Nosotros nos dimos cuenta los primeros 3 años de las empresas que el tema contable se estaba convirtiendo cada vez en un problema, porque cada vez venían más clientes, cada vez habían más transacciones, y al final nos dimos cuenta que era ridículo estar haciéndola de vendedor, de productor, de camarógrafo y de contador.
Y de cobrador.
Y de cobrador, sí. Entonces eso, empezamos, y lo que te digo, pues todo surge de, gracias a Dios hemos tenido clientes muy grandes y hemos podido meternos hasta el núcleo de esos clientes, y hemos aprendido tantas cosas de ver todo corporativamente, empresarialmente. Entonces no, mucha, aquí necesitamos un contador general, necesitamos que tenga asistentes. Y entonces nuestra empresa hoy por hoy pues tiene todo eso, ¿verdad? Vos, un departamento de producción, un departamento contable, un departamento de marketing. Nosotros ya lo visualizamos como que si ya fuéramos una empresa de 1,000 colaboradores, ¿verdad vos? Y yo creo que ese es el secreto, visualizarte como una megacorporación, aunque seas en chiquito. Qué fácil que lo tenés en chiquito, pero si vas surgiendo, si vas creciendo ya estructuradamente...
Claro.
Todo se te va a hacer más fácil. Entonces, eso es lo que decís, la
empresarialidad.
Empresarialidad es vital. Es vital. O sea, nosotros conocemos de muchas productoras que tal vez no se han puesto a pensar que necesitan un contador, por ejemplo. Y luego vienen problemas de que no tienen flujo de efectivo y todo ese tipo de cosas que al final afectan el negocio directamente, ¿verdad?
Mira, y el tema de empresarialidad es vital, claro, pero todavía es más vital cuando tenés a tu familia involucrada dentro del mismo negocio.
Sí.
O sea, tu cofundador es tu hermano, también tenés a tu hermana como directora de marketing o de ventas, creo.
De ventas, ajá.
Entonces, ¿cómo visualizás también esa parte en donde tiene que estar tan bien delimitado todo, ajá, que así evitas y proteges la relación familiar.
Sí, pregunta clave también. Todo surge de un cliente. Llegó un día que fuimos a grabar la entrevista de una familia porque querían aparecer en el video institucional. Y resulta que durante la entrevista ellos estaban platicando y justo en ese momento ellos estaban trabajando una asesoría de gobernanza dentro de la empresa. Gobernanza porque eran 15 familiares dentro de una, es una mega empresa. Y justo ellos estaban hablando de, oh, mañana me toca asesoría de gobernanza, mañana no sé qué. Entonces ahí el chute, va. Miren, y qué bonito, ¿y qué es eso de la gobernanza? Te empiezan a soltar la sopa, ¿verdad? Sí, que estamos trabajando un proyecto de asesoría de gobernanza, nos están estructurando a la familia en la empresa, nuestra carrera, dónde podemos llegar, cuánto podemos ganar, cuáles son nuestras responsabilidades. Y con Pablo y Richie dijimos, no, esto tenemos que hacerlo desde ya. Ajá. Y entonces empezamos a copiar, babos. Pues, ¿por qué te vas a inventar el agua azucarada si tenés a alguien que lo está haciendo y lo está funcionando? Entonces venimos y dijimos, bueno, ¿cómo va a funcionar la estructura? La familia, no por ser familia, va a entrar y va a mandar a todos, ¿verdad? ¿Y por qué va a entrar un familiar a mandar a alguien que ya lleva 5 años echando punta y aprendiendo un montón de cosas que este no sabe? Claro. Entonces, estructuramos, ahí sí que hemos estado, todavía seguimos en eso, ¿verdad? Estructurando la gobernanza familiar. Y lo que hemos logrado hacer es, pues eso, que todos empiezan desde cero, claro, ¿verdad? Como decís, ahorita nosotros somos 6 hermanos. Y de los 6 trabajamos, wow, para la corporación. Por ejemplo, yo y Pablo estamos dirigiendo, ¿verdad? Dirigiendo las empresas. Mi hermana está de vendedora ahorita de una de las marcas. Mi hermano Juan José, que es el cuarto, está también de vendedor de otra de las marcas. Ellos dos se están peleando la gerencia de ventas.
Interesante.
Ajá, ellos dos los tenemos peleándose la gerencia de ventas. ¿Cómo lo medimos? El que demuestre que va más allá, el que demuestre que tiene más liderazgo. Al final hacemos un KPI de lo que están haciendo y ya saben que el que mejor le vaya se va a quedar con la gerencia de ventas, ¿verdad?
Interesante.
Tenemos a mi hermanita, que es la quinta, María José. Hermanita, ella tiene 20. Pero ella está viendo otra de nuestras marcas de vendedora también, que es otro negocio que tenemos completamente fuera de lo audiovisual. Y tenemos a Sebastián, que es el más pequeño, que tiene 17, que ya está de editor y de creador de contenido, ya es videógrafo, ya es editor. Y ahí lo tenemos, está haciendo sus prácticas ahorita con nosotros prácticamente, ¿verdad? Entonces,
pues si le quitaste el chance a tu papá, así todos los recursos familiares a la tuya y no la...
No, fíjate que ha sido un tema bien... Yo creo que ha sido medio tabú.
Ya, no se habla.
O sea, sí se habla, pero... Bueno, no, yo creo que hemos ido rompiendo el tabú. Okay. O sea, al principio era como que tabú y sí te quedas así como... A la gran... Porque yo al principio empecé mi carrera trabajando con mi papá. Claro, mientras que yo tenía compro barato, estudié comercio, ajá, internacional. Yo iba orientado a trabajar con mi papá y ayudarles ahí. Y no es que el negocio sea feo ni nada, pero tal vez no era tu pasión.
Claro.
¿Verdad? Tal vez la pasión de alguno de mis hermanos tampoco es el mundo audiovisual, pero sí es la venta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se han encontrado en que son buenos vendedores. Yo creo que tenés que ser, para cualquier cosa que te dediques en la vida, tenés que ser buen vendedor, claro, seas lo que seas, pero sí fue un tema tabú que fuimos rompiendo ahí con mi papá y al final mi papá, creo que cabal en el convivio del año pasado, nos lo hizo saber a todos, ¿verdad? Miren, yo me di cuenta que ustedes se apasionaron por esto, les encanta, por eso les sale tan bien, por eso tienen ahora tantos colaboradores que se ayudan entre todos ustedes y pues qué bonito, al final todos mis hijos están trabajando juntos y yo creo que es un gran orgullo para ellos ver que al final logramos formar entre todos. Y complementando lo que hablamos del tema familiar, cómo logramos lidiar con, es mi hermano, no jerárquicamente el que está debajo mío, que me tiene, claro, que cumplir ciertas responsabilidades. Yo creo que gracias a Dios, mis papás toda la vida nos dieron esa libertad de entre nosotros. Nunca fue, hey, deje de molestar, hey, no sé qué, nunca fueron de estar amarrando, sino siempre nos dejaron ser libres, babos, uh-huh, que fuéramos encajando, encontrando nuestro camino, y como hermanos lo fuimos haciendo antes de empezar a trabajar juntos, y yo creo que ha ayudado mucho en el trabajo. O sea, Aquellos son testigos. Yo con Pablo me he dado gritadas que duran 5 minutos. Así de que nos enojamos y nos malhablamos y se acaban esos 5 minutos y ya se acabó el problema. Vamos, bajamos a tierra firme y ya estamos en sintonía otra vez. O sea, no dejamos que los problemas pasen más de 5 minutos. Mis hermanos que están de vendedores y están debajo mío, se podría decir, porque yo superviso las ventas, han entendido también esa parte de que dentro de la oficina no somos más compañeros de trabajo que hermanos, okay, ¿verdad? Yo regaño y entonces ellos aceptan el regaño, muy bien, vamos a mejorar, ¿verdad? Okay. Si se la toman como hermanos, ay Dios, nunca salimos de ahí y terminamos el día con problemas. Entonces yo siento que eso ha ayudado mucho, que ellos han entendido como que su posición en la estructura.
Creo de 8-5. ¿Ah? De 8 a 5, ya de 5 a 6 o 5 a 9.
Ahí ya cambia. Pero es interesante, fíjate, porque incluso cuando salimos de la oficina, estamos en reuniones familiares, de lo que hablamos al final es del negocio y de cómo podemos ir mejorando ideas. Mis papás ya aportan. Entonces, creo que no es que separemos las dos cosas, ¿verdad? Solo separamos el hecho de saber que hay alguien que te dirige, ¿verdad? Saber que hay alguien que te dirige y que si te está dirigiendo y te está fregando es para ser mejor, no por fregar. Entonces ellos ya entendieron creo que esa parte y eso nos ha permitido pues funcionar bien. Porque si vos sintieras, este es porque mi hermano me está queriendo fregar o me está molestando, ay Dios, nunca vas a...
Sí, ser objetivos.
¿Verdad? Ajá, ser objetivos, sí. Exacto.
Buenísimo, eso. Juanca. Mira, para ir concluyendo, yo sé que no lees tanto, pero algún libro, además del de Babilonia, que creas que puedas compartirle a la gente, ya sea del tema de medios digitales, temas de liderazgo, temas de producción... ¿O alguna película, algo que puedas compartir?
El libro de Steve Jobs, la biografía de Steve Jobs, es una maravilla. Sí. Ahí te das cuenta que puedes ser la persona más desastrosa, más desorganizada, más loca, ¿verdad? Pero que si estás haciendo algo con pasión, las cosas van a salir bien, ¿verdad? Todo es hacer lo que te gusta. Si estás haciendo algo que no te gusta, ya empezaste mal y lo que mal empieza, mal acaba.
Claro.
Ahí con Steve Jobs te das cuenta que ese cuate era apasionado por la innovación, por la ¿cómo se llama esto? La experiencia del cliente con sus productos. Uh-huh. Él le apasionaba eso y mira...
Lo que es ahora, pues, o sea, lo que es
lo
Apple
que
ahora.
Es Apple ahora, es la empresa más rentable del mundo. ¿Vamos?
Claro.
Entonces, eso digo yo que ese libro recomendaría y le va a ayudar a la gente a encontrar su pasión, pienso yo.
Y a los que quieren empezar a ser productores, a la gente que quiere empezar a, no sé, tomar fotos, videos, a la gente que está tomando fotos, ¿verdad? ¿Cómo puede mejorar? ¿Qué usaste vos como recurso para subir de nivel?
Sí, YouTube.
YouTube.
De inicio a fin. YouTube.
Es la universidad más grande
del mundo. Es la universidad más grande del mundo, la más barata.
Claro.
Es increíble, mano, la cantidad de conocimiento que hay ahí. Pero para todo, o sea, a mi mascota que tenemos desde hace 2 meses, la aprendimos a maestrar YouTube. ¿Vos? O sea, ahí encontrás cualquier cosa, es una fuente de conocimiento
increíble. Orgánica, ¿vos? También.
Sí, total, y la gente, yo creo que hoy por hoy la humanidad no sabe la cantidad de conocimiento que hay ahí, no la aplica. Pregúntale a Plaza, que es ingeniero en sonido, cuántas cosas ha aprendido de YouTube.
Claro.
Nosotros que editamos o que producimos video, encontramos hasta dónde va el tornillo de esta cámara que no encontramos dónde iba. O sea, es impresionante. Entonces,
YouTube.
¿Querés ser fotógrafo, videógrafo, cualquier cosa?
Podcast, ahí
podcast, YouTube, sí.
Ajá,
YouTube.
Buenísimo, Juanca, de verdad. Gracias por tu tiempo, súper valioso. Creo que logramos el objetivo, que era que la gente que escuche... Que los 5 años que llevas, bueno, 10 años que llevas emprendiendo, 5 años que llevas en Chapin Films, pueda aprender esos 10 años en minutos.
Uh-huh.
Así que creo que lo logramos y te lo agradezco.
Sí, no, buena onda. Y a ver si hacemos un segundo capítulo de esto, que creo que hay un montón de cosas que podemos seguir hablando.
Buena onda, Juanca. Gracias a la gente que se quedó escuchando hasta el final. Súper agradecidos por estar aquí. Creo que Juanca nos vino a aportar bastante a esa trayectoria de ya de 300 emprendedores que hemos venido conversando y creería yo que esto puede ser bastante avance. Así que gracias a los patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films, si quieren una producción así como la que acaban de ver ahorita, es por Chapin Films, y PubliHealth, que si en dado caso quieren cualquier recurso digital o físico para protección y hacer zonas seguras, zonaseguras.com, y visiten las páginas de Chapin Films en Instagram como Chapin Films. Y nos vemos en la próxima.
Something is cooking. Barbecue Media.